Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Shalom. Esta lección, todavía estaba pensando hace ratito si la daba en 2 horas o 3 horas o 1 hora. La voy a presentar inicial y si veo el interés, pues la extiendo y si no, simplemente la junto en lo que sería 1 hora para finalizarla el día de hoy. El libro de Josué está separado en 2 libros. El primer libro se compone del primer capítulo al capítulo 12. Los primeros 12 capítulos es el primer rollo. Y el segundo rollo es del 13 al 19 más o menos y luego al 24 como se extiende la recapitulación o conclusión. El día de hoy miramos el capítulo 10. Ya llevamos 9 capítulos. En la última lección vimos el tema de relaciones exteriores, lo cual se compone de los reyes amorreos, cómo es que deciden juntarse para pelear contra Israel. Y vemos la astucia de los gabaonitas que deciden presentarse con astucia ante los israelitas, ante Josué, y deciden hacerse siervos en vez de morir ante las manos de ellos, reconociendo el Dios de Israel que tenían. Lo próximo que pasa es el capítulo 10. En el capítulo 10 hay 2 versículos del capítulo 10 que declara uno de los milagros más bellos que pueden ocurrir en el tiempo de la Biblia, de grandes debates y de muchísimas interpretaciones. Por lo tanto, la clase está compuesta realmente de estos 2 versículos. Ahí en el capítulo 10... y en el versículo 12 y versículo 13, se utiliza por parte de Josué una poesía hebrea. Y esta poesía hebrea declara uno de los milagros más interesantes que ocurren en el libro de Josué y en toda la Biblia. Lo voy a leer la poesía y después vamos a dar inicio para más o menos ver cómo llegamos a este punto. Después podría presentar la lección de la siguiente manera. Podría simplemente resumir en una clase los tres puntos importantes de la interpretación de estos versículos o versos poéticos. Primero, podría mostrarles la parte de la poesía hebrea y el paralelismo que existen. En junto de ello, podría explicarles a ustedes el significado de las palabras que se muestran aquí. Podríamos ver en armonía esas palabras con otros libros proféticos para ver realmente lo que dicen. Y después podríamos situar el contexto en una forma histórica, astronómica, desde el fenómeno que ocurrió, y presentarlo como realmente se ve, basado en la ciencia al día de hoy, lo cual no se podía ver en aquellos tiempos. Así que podría separar la lección en tres partes. Una es mostrar la poesía hebrea, duraría una hora. La segunda parte sería mostrar la poesía hebrea junto con el significado de las palabras en los profetas. Y la última sería la parte científica. Entonces, voy a ver cómo veo el interés y si veo que más o menos se están aburriendo, pues me adelanto y les presento la parte final para que podamos continuar después en las próximas lecciones. En el capítulo 10 de Josué se presenta que después de haber recibido la propuesta de los gabaonitas en cuanto a lo que sería ser siervos de ellos, los reyes amorreos vuelven a juntarse y se presentan gracias a la propuesta del rey de Jerusalén. Fíjate que el rey de Jerusalén se llama Adonisedec. Una vez más, Adonisedec, la palabra Sedec, ¿verdad? Es rey, o justicia, perdón, y Adoní es señor. Entonces el nombre es señor de justicia. Estos nombres realmente no son nombres en sí, sino son como títulos. Son títulos de los mismos reyes, ¿ok? Así que Adonisedec, rey de Jerusalén, cuando yo, que Josué había tomado Ai o Jai, y que la había asolado, como había hecho con Jericó y a su rey, así hizo con Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban frente a ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jamut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, estos son reyes amorreos, ¿ok? Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, más el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Ahora, lo que vemos es que esta unión de los reyes amorreos con el rey de Jerusalén hace que los gabaonitas tengan temor, por lo cual piden a Josué e Israel que les ayuden. Y así viene la propuesta y petición de Josué a Jehová. Y Josué le dice a Jehová, Jehová le dice a Josué, perdón, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Así fue que Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y así fue que Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Así Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron, muriendo más por las piedras del granizo que por la espada de los israelitas mientras ellos iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón. Entonces Josué le pide a Jehová lo siguiente: Sol, detente en Gabaón, y tú, Luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Por lo cual, como dice y está escrito, no está escrito esto en el libro de Jaser. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día un día entero. Y entonces, basado en estos dos versículos, se basa toda la interpretación importante. Podría yo decirle simplemente, una vez más, los israelitas de Josué ganaron gracias a Jehová, fueron destruidos por el granizo que Jehová hizo caer del cielo, y los que quedaron vivos los mataron con espada, aunque fueron más los muertos por el granizo que por la espada de los israelitas. Y con eso diríamos, se termina. Pero luego hay algo interesante, porque Josué le pide algo a Jehová en frente de los israelitas. Y lo que le pide es lo siguiente: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Por lo cual está escrito en el libro de Jacer: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Lo que entendemos con estos versículos, o la forma más sencilla de entender, sería que el milagro es que por un momento se detiene el tiempo. El tiempo se detiene por un momento o por un tiempo suficiente para que se vengara la gente de sus enemigos. Y esa es la forma en que la mayoría de las personas, de los creyentes, entienden este versículo. Simplemente se detuvo el tiempo. Y si es así, pues creemos en el milagro y simplemente continuamos con el estudio y no hay ningún problema. A menos que quisiéramos todavía profundizarnos más en el milagro y que queramos entender lo que esto significa y que comprendamos qué quiso decir, ¿verdad?, cuando se escribe el libro de Josué. ¿Qué quiere decir la idea de sol detente en Gabaón? ¿Qué quiere decir la idea y tu luna en el valle de Ajalón? ¿Por qué se mencionan dos lugares? ¿Por qué se menciona Gabaón, la ciudad? ¿Y por qué se menciona el valle de Ajalón, estando muy lejos de ahí? ¿Por qué se menciona la idea de que el sol se detuvo? ¿Y qué significa la palabra detenerse? Y la luna se paró. ¿Qué indica esto? Hasta aquel momento en que fueron vengados sus enemigos. Así que, ¿qué es lo primero que pasa por nuestra mente cuando leemos esta parte de la Escritura? ¿Qué es lo primero que pasa por nuestra mente? ¿Les interesa profundizarse o simplemente les explico lo que ocurrió, hermanos? Porque lo demás estaría escrito en el libro de todas maneras. Son como 12 páginas más o menos. ¿Nada más evita profundizar? ¿Sobre encima? Es que para mí no hay problema, pero pues es que luego empieza y todos están... ¿Qué les parece, hermanos? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos a ver varias interpretaciones que se han hecho a través de los siglos, ¿ok? La primera interpretación se hace aproximadamente en el siglo XV por un rabino muy importante entre los judíos, Maimonides, que es uno de los judíos más importantes e intérpretes de lo que es los profetas y la ley de Moisés. ¿Ok? La segunda interpretación se hace realmente en el siglo XIX. En el siglo XIX se hace un artículo para expresar y detallar exactamente cómo se le llamó a esto, qué ocurrió. Y luego finalmente, hermanos, hace solamente unos años se hace otro estudio, ¿ok? Por tres personas, ¿ok? Uno de ellos se llama Daniel Weinstub, ¿ok? Que fue uno de los maestros que tuvimos de arqueología. Es buenísimo, es epígrafo de la Universidad de Negev, es buenísimo el maestro. ¿Ok? Lo hace junto con Jesse Yishat, que es otro judío encargado del Departamento de Energía Solar y Ambiente Físico de todo Israel. ¿Ok? Y con Uzi Abner, encargado del Centro de Ciencia, ¿verdad?, de la Universidad de Araba en el Mar Muerto. Lo hicieron junto, hermanos, con un científico de la NASA. Y el estudio está basado en lo siguiente, ¿ok? Cuando ven este milagro, si pudiéramos regresarnos en una forma científica, ¿podemos mostrar que el tiempo se detuvo? Eso es lo que hicieron. Podríamos mostrar que el tiempo se detuvo, y si no se detuvo, ¿qué podemos hacer? Esto es, que gracias a la ciencia, el día de hoy, se puede decir con exactitud el tiempo y la ubicación de cómo han de ocurrir ciertas cosas con los fenómenos astronómicos. Esto es, se puede ver lo de las estrellas, se puede ver lo de la luna, se puede ver lo del sol y se puede ver lo de los eclipses. Si ustedes fueron testigos de un eclipse, creo que fue el año pasado, ¿verdad? Que fue el eclipse, que duró un cierto tipo de tiempo y sabemos que hay varios eclipses. Y luego dicen ellos, este eclipse no va a ocurrir hasta tantos años, ¿ok? Ahora, pero es interesante porque dependiendo la ubicación, por ejemplo, nosotros aquí en Illinois, en Elgin específicamente, pues no vimos un eclipse total, sino un eclipse parcial. Esto es que sí se puso oscuro, pero no en su totalidad. Y entonces hubo dentro del país de Estados Unidos una línea a través de todo el país donde se mostraba con claridad que habría un eclipse total. Esto es que totalmente se puso oscuro. Y entonces fíjate que es interesante porque la ubicación del lugar define la forma en que se ve un eclipse. Eso es muy, muy interesante, ¿ok? Entonces, cuando vemos esta parte de la interpretación, ¿ok? Llegamos a la conclusión breve de lo que ocurrió realmente fue un eclipse solar a lunar. Esa es la conclusión, ¿ok? Eso fue lo que sucedió. Pero para llegar a esa conclusión se tienen que determinar varios puntos importantes. Entre ellos se determina, por ejemplo, las palabras que se utilizan aquí, número uno. Entre ellos también se ha de utilizar, ¿verdad?, los tipos de paralelismo de esta poesía que se menciona. Número dos, se tiene que utilizar también ese uso de esas palabras en un análisis textual con otras palabras similares a través de los profetas de aquel tiempo, ¿verdad? Y número tres, en forma científica, si se pudiese comprobar y situar un eclipse solar, ¿verdad?, a lunar, al tiempo del cual estamos hablando, que es aproximadamente 13 siglos antes de Jesucristo. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, la primera pregunta sería, ¿podemos situar un eclipse dentro de ese tiempo? ¿Y podemos situar el eclipse dentro de Gabaón? Totalmente. Se sitúa un eclipse y la NASA te da una fecha exacta y la ubicación exacta para que sea un eclipse solar a lunar. Ahora, otra cosa que es interesante es el relato bíblico. Los cinco reyes amorreos reciben la propuesta del rey de Jerusalén y dicen, vamos a la guerra contra ellos, contra los gabaonitas. Y luego dice la escritura que Josué caminó toda la noche desde un lugar hasta el lugar donde se iba a encontrar con ellos. Ahora, cuando vemos esta distancia y vemos este recorrido, lo que tenemos que ver es que es una distancia desde un valle que sube a través de varios metros de altura a través de las montañas, con un ejército gigante. Pero lo interesante es que los eclipses solares a lunares siempre ocurren después de una luna nueva. Y la luna nueva es el tiempo en que la noche es lo más larga posible de los días. Entonces, al ser muy larga la noche, implica la segunda pregunta. ¿Puede un ejército caminar desde el lugar donde menciona la Biblia hasta el otro lugar en una noche normal? Y la respuesta es no puede. Pero si era una luna nueva que viene antes de un eclipse solar a lunar, totalmente puede, porque la noche es más, ¿qué? Más larga. Entonces, es una cosa que es interesante en cuanto a la evidencia que se proclama, en cuanto a ello específicamente en el contexto de lo que sería un eclipse solar a lunar y la manera en que sucede. ¿Ok? Les voy a dar tres fechas importantes. ¿Ok? La primera, ¿ok? El 30 de octubre de 1207 antes de Jesucristo. Es la fecha en que al parecer sucedió el milagro. Eso es increíble, hermanos, porque cuando juntas la ciencia con un libro de fe, específicamente el día de hoy. Esto no se podía hacer en el siglo XIX, en los tiempos medievales, pero hoy se puede hacer porque la ciencia ha avanzado de tal manera que puede situarla de esa manera. Entonces, según la ciencia, el día en que esto ocurrió fue el 30 de octubre de 1207. Y el tiempo en que sucedió el eclipse solar lunar fueron 5 minutos con 14.9 segundos. Aquí tienes varias personas, ¿ok? Tienes una persona que está estudiando primero las palabras hebreas y lo que significan eso en su análisis textual de aquel tiempo. Lo juntas con una persona científica, totalmente atea, que no cree en Dios, que te dice simplemente, que trabaja en la NASA y te dice, estos son los tiempos en que ocurre. ¿Ok? So, empiezan a trabajar juntos para ver si podrían mostrar un cierto tipo de evidencia para interpretar correctamente el contexto del eclipse solar a lunar. Claro, también ocurren otros, el 30 de septiembre de 1131 a.C. y el 9 de agosto de 1091 a.C. Pero la fecha que es importante es esta fecha. ¿Por qué es importante esa fecha? Esa fecha es importante porque data a el tiempo que los israelitas están tomando la tierra, se están asentando sobre Canaán y se está repartiendo la tierra. Así que con exactitud data aquel tiempo. Ahora, si lo viéramos de otra manera, una de las cosas que podríamos hacer es basarlo bajo la interpretación de las palabras. Esto es, ¿cómo se manejan las palabras? Aquí hay varias palabras que son muy interesantes, ¿ok? La primera palabra en cuanto a la poesía hebrea es esta. La primera palabra es sol. Sol, ¿ok? La segunda palabra es detente. La tercera palabra es Gabaón. Esto es, Gabaón es la ciudad de donde salieron los gabaonitas, que el día de hoy se puede situar en un lugar con exactitud. Pero la palabra detente es una palabra que vamos a ver con detalle en un momento, ¿ok? Luego, las otras palabras que vamos a ver es la palabra y tú, luna, en el valle de Ajalón, lo cual son dos lugares totalmente distintos, desde un punto hasta otro punto. Esto es, si tuvieras un eclipse como el que vimos nosotros desde Elgin, se ve desde un punto de vista distinto y desde un ángulo distinto, lo cual es una forma distinta. Que si se viera desde el punto de vista, creo que fue en Cincinnati, Ohio, donde se vio totalmente el eclipse. Entonces, si tú estás en Elgin y tú estás en Cincinnati, el ángulo te permite ver el eclipse de una manera distinta. ¿Todos me están siguiendo, manos? Entonces, la razón por la cual el poeta menciona Gabaón y Valle de Ajalón es porque son dos puntos desde los cuales se está mirando el eclipse solar a lunar. Esto es, se está mirando el milagro de que el tiempo se detiene. ¿Ok? Ahora, después de ello, no solamente dice eso, después de ello dice lo siguiente: y el sol se detuvo, y veremos la palabra detenerse, ¿ok? Y la luna se paró, y veremos la palabra se paró, ¿ok? Y luego dice, como no está escrito, el sol se paró, y luego dice esta palabra, medio del cielo, en medio del cielo, y luego sigue diciendo, ¿verdad?, la otra parte, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces, aquí lo que tienes, hermanos, es una forma de paralelismo, ¿ok? Y es la manera en que se podría interpretar. O sea, ¿cómo interpretamos esta porción? Primero se interpreta bajo entendiendo cada una de las palabras y lo que ellas significaban en aquellos tiempos. Por ejemplo, lo que significa sol, lo que significa detente, lo que significa separó, todas estas palabras traen un significado. Pero una de las cosas que tienes que ver, hermanos, es lo que se compone como el paralelismo. Esto es, ¿qué es paralelismo? ¿Okay? En el hebreo, la mejor manera para entenderlo es, si viéramos las canciones populares el día de hoy, las canciones populares el día de hoy son canciones, vamos a decirlo, muy simples, porque solamente buscan rimar. Y con que rimen y tengan buen ritmo, eso es lo que le importa. Con que la métrica rime y tenga buen ritmo, eso es lo que importa. O sea, si tú te vas a hace 50 años o hace 100 años y ves el tipo de poesía que se utilizaba, pues era, vamos a llamar, una poesía en la que se pensaba más, a diferencia del día de hoy. ¿Okay? Entonces, la poesía en español y la poesía en inglés tiene que rimar. Si la poesía rima, es la manera en que la poesía funciona, basado en la métrica. La métrica es el número de sílabas que tiene una palabra. Así que el número de sílabas que tiene una porción de un verso tiene que tener el próximo verso teniendo una misma rima. Si los dos riman y tienen el mismo la misma métrica o el número de sílabas, entonces funciona la poesía. En el hebreo no es así. En el hebreo hay varios tipos de poesía. Entonces, lo que tú tienes que entender es que lo que estamos viendo aquí en estos dos versículos es simplemente una poesía hebrea que tiene que funcionar bajo el contexto de un paralelismo hebreo. ¿Ok? Hay varios tipos de paralelismo hebreo. Un tipo de paralelismo hebreo es el paralelismo, por ejemplo, sinónimo. Es un paralelismo sinónimo. ¿Qué quiere decir? Y lo usa en el libro de Proverbios, se usa en el libro de Salmos, se usa en el libro de Eclesiastés. ¿Qué es lo que hace el paralelismo hebreo? El paralelismo hebreo no está basado en métrica o en sílabas. Tampoco está basado en rimas. Está basado en mostrar o enseñar algo de dos formas con distintas ilustraciones. ¿Ok? Si me permiten, veamos un ejemplo para que veamos eso. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, a Proverbios. Pongo un separador aquí. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, a Proverbios. Y veamos, por ejemplo, el libro de Proverbios. Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 5, Proverbios 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Veamos lo que es este tipo de poesía. Si Dios permite, hermano, la semana que viene vamos a estar en Medellín, Colombia, y los hermanos me pidieron un seminario. El seminario es el libro de los Salmos en la Iglesia de Cristo. Entonces, una de las cosas que hago en mi primera lección es explicar el tipo de paralelismo. Porque realmente tanto los Salmos como los Proverbios, como Eclesiastés, los libros poéticos tienen un paralelismo y hay varios tipos de paralelismo. ¿Okay? Entonces, aquí vemos un paralelismo y podemos ver aquí lo que estamos mencionando y diciendo. Dice, por ejemplo, el versículo 5, 3, 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte de la poesía, del verso. Ahora, continúa diciendo, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ok? Esto es lo mismo realmente. Es un paralelismo. Esto es, fíate de Jehová de todo tu corazón. Es lo mismo y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Literalmente es lo mismo. No hay diferencia en ello. Se usa un paralelismo. Y hay varios tipos de paralelismo. ¿Okay? No voy a entrar en esos detalles porque me tardaría mucho. Eso lo haré en la lección del año, la semana que viene, si os permite. Entonces, versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Paralelismo. Se está repitiendo lo mismo. Pero si tú te das cuenta, no rima. A diferencia de la poesía hispana, por ejemplo, cantaré un verso, por ejemplo, de una canción. México lindo y qué y querido, si muero lejos, ¿qué? Que digan que estoy, ¿qué? So, esa parte de querido y de dormido es la rima. Entonces, cuando hay autores, con el respeto que me merecen mis hermanos en Cristo Jesús, todos los que hacen himnos, cuando hay autores el día de hoy de cantos, hermanos, realmente no se rompen la cabeza para hacer los himnos. Son muy sencillos. O sea, son muy prácticos, son muy sencillos. Quiero cantar, ¿verdad? La más linda canción. O sea, son poesía muy sencilla realmente. En el caso de los hebreos tenían que pensar muchísimo porque no era basado en que rima y si rima ahí se va. Era basado en el pensamiento y en la enseñanza. Esto es, te enseño de esto y lo voy a reafirmar de una forma paralela con esto. Te enseño esto y lo voy a reafirmar de una forma paralela con esto. Entonces, es lo que hacen los hebreos. Y lo que los hebreos hacen también es que utilizan bien el uso de cada palabra. Esto es, si nosotros viéramos esta parte de los versículos. Dice, sol detente, ¿verdad?, en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Esa es la primera parte de la poesía. La segunda parte de la poesía es, y el sol se detuvo. ¿Ok? Y la luna se paró. Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Esa es una poesía. Pero después el próximo versículo continúa la poesía y dice, ¿no está escrito en el libro de Jaser? Ahora, el libro de Jaser, ok, la otra parte del libro de Josué es esto, ok. Cuando el libro de Josué se escribe en dos secciones, los primeros 12 capítulos y luego el resto de los capítulos. Son dos libros, ok. Cuando tú estudias el libro de Josué, podemos decir con seguridad que lo escribió Josué. Pero cuando vemos en detalle el libro de Josué, hay secciones que parecen fue alguien que también le ayudó a Josué a escribir. Y esto no es muy raro porque se ven aún en las cartas de Pablo. Cuando Pablo se presenta, dice, por ejemplo, Pablo, siervo de Jesucristo, y Timoteo, ¿verdad? O sea, ¿qué está haciendo? Está ahí, sí. A veces Pablo dice, y esta la escribí de mi mano, y ciertamente otras cosas, dice, las escribió tal hermano. Entonces, el libro de Josué es muy similar. Cuando tú ves los detalles de Josué, especialmente el capítulo 5, te das cuenta que quien está escribiendo no es ya Josué. De pronto está escribiendo a alguien más, como si fuese un testigo de lo que está ocurriendo. Y hay así varias secciones en el libro de Josué que se hacen. Esto lo veremos en la conclusión de todo el libro. O sea, la sección es esto, cuando veremos una recapitulación de todo el libro. Pero lo que estoy diciendo con esto es cuando ves tú el libro de Jaser, que es un libro que se escribe muchísimos años después, uno de los grandes debates es, bueno, ¿por qué se menciona el libro de Jaser aquí si el mismo todavía no ha sido escrito o se escribió cientos de años después? O sea, ¿por qué se hace mención de esto? Y es uno de los grandes debates que hay. O sea, el libro de Jaser se escribe mucho después, ¿por qué se hace mención aquí el libro de Jaser? Y es muy sencilla la respuesta, ¿ok? La respuesta es simplemente, ¿ok?, que cuando se está recopilando el libro, cuando se presenta la copia del libro de Josué, simplemente se coloca esa porción del libro de Jaser. Y el libro de Jaser indica lo que ocurrió. ¿Qué dice el libro de Jaser que ocurrió? Y el sol se paró en medio del cielo. O sea, indica que la petición de Josué fue escuchada por Dios y que ocurrió el milagro del cual se está presentando. Y luego dice así. A la mitad dice, en medio del día, y no se apresuró ponerse casi un día entero. ¿Ok? Entonces, si el libro de Jaser fue escrito siglos después, la pregunta es, ¿cómo ocurre esto? Es muy sencillo. La respuesta más sencilla sería, se coloca, porque cuando se recopila el libro, se pone como parte de lo que se mencionó después, como testigo de lo que ya había ocurrido en aquel tiempo. Levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿Me adelanto al milagro o vamos bien? ¿Es mucho que pensar, hermanos? Ok, muy bien. Ahora, entonces, la segunda parte que vamos a ver, hermanos, es el contexto de, bueno, si vemos el análisis textual, una cosa que vemos entonces sería el significado de las palabras. Esto es, ¿qué significan las palabras? Porque las palabras son importantes para poder descifrar todo. Y, por ejemplo, lo vemos de esta manera, ¿ok? Sol, detente, y la primera palabra que vemos es la palabra detente. Detente, hermanos, es una palabra en hebreo que se dice dom. Y dom se puede traducir como estar en silencio o quedarse detenido. Ahora, yo quiero que tú visualices, ¿ok? Sol, detente. Quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo sabemos en qué momento es el eclipse y cómo sabemos que el sol no se detiene? ¿Cómo sabes tú que el sol no se detiene el día de hoy? En el contexto de un eclipse. ¿Ok? Y si estuviéramos exactamente debajo, como pasó en Cincinnati, que duró varios minutos en obscuridad, ¿cómo sabemos que no se detuvo? ¿Me están entendiendo la pregunta? ¿Cómo sabemos que no se detuvo el día de hoy? O sea, que nosotros sabemos que no se detuvo por esto. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Pero vamos a transportarnos hace 3,000 años, donde no tienes esto. Entonces, eres testigo de un eclipse. ¿Qué es lo que piensas? Que se paró. Es lo que piensas. O sea, si tú ves que de pronto hay un eclipse y se oscurece todo, por 5 minutos dices, la verdad que se detuvo el tiempo. Porque tenemos que ver las cosas con los ojos de qué, hermanos. De ellos, no con nuestros ojos. Ese es el primer punto. Ahora, luego dice que se detiene en Gabaón. ¿Qué indica? Que las personas que estaban situadas en esta ubicación fueron las que debieron haber visto que el sol se colocó en silencio, se detuvo. ¿Ok? Luego, cuando dice ahí el sol se detuvo, la palabra detenerse o detuvo ya no es la misma que la palabra detente. En hebreo, la palabra es wayidom. Dom es la palabra que vimos, quedarse detenido en silencio. Y wayidom es el conjunto de guardar silencio o dejar de hacer su función. ¿Cuál sería la función de esta lumbrera del sol?
Dar luz.
Dar luz. Entonces, wayidom indica guardar silencio o dejar de hacer ¿qué? Su función. ¿Cómo puede esta lumbrera dejar de hacer su función? No dar luz. ¿Cómo puede no dar luz? En un eclipse. Por eso cuando hay un eclipse, hermanos, lo que sucede es se pone frío rápidamente y hay fuertes vientos. ¿Por qué? Porque el sol, pensamos que no tiene mucho efecto, pero el sol, lo podemos ver aquí cuando neva y hay sol, se derrite, aunque esté frío, se derrite. El sol tiene su gran poder. Ahora, la otra palabra es esta palabra de y el sol se paró en medio del cielo. ¿Ok? Aquí es la palabra Bajsi Yashamayim. Shamayim es cielo, ¿ok? Pero Bajsi, ¿verdad? Esto es la mitad o en medio del cielo. Esto es como si el sol se detuviese en medio de todo el cielo o a la mitad de todo el cielo. ¿Ok? Luego viene la otra palabra y no se apresuró. Hace sentido porque si no se apresuró porque se detuvo o porque dejó de hacer su función o porque hizo silencio. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Fíjense qué diferente es verlo en hebreo. En hebreo se ve ya, oye, espérate, ya lo estamos viendo de otra manera. Indica día entero, que lo mismo muchas veces en la parte de la adoración, es tamim, que es entero, perfecto, sin mancha o íntegro. Esto es, en pocas palabras podría decir que no fue un día perfecto, no fue un día entero, no fue un día normal, no fue un día sin mancha. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no fue un día normal? ¿Ah? ¿Porque el sol hizo silencio o porque el sol qué? ¿Dejó de hacer qué? Su función.
¿Ok? Ahora, les decía yo, ¿están todos aquí bien, hermanos? ¿Está interesante la clase o más o menos?
Sí.
Ok. Entonces, un punto, hermanos, aquí está todo escrito, un punto, es que cuando vemos, por ejemplo, porque hay varios tipos de eclipses, ¿no? Cuando vemos un eclipse solar a lunar, tengo que decirlo correctamente, ¿ok? Porque lo estaba traduciendo todo en inglés. Vemos lo que vemos es el sol, ¿verdad? Luego vemos la luna y luego vemos que algunas veces, dependiendo el tiempo, es correcto, algunas veces, dependiendo el tiempo, la luna puede estar más cerca de la Tierra y otras veces más lejos de la Tierra. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Es correcto o no? Pero no solamente eso, hermanos. También es importante entender que en esta forma del punto A se vería un eclipse así. Pero en esta forma, si la luna está más separada de la Tierra, el eclipse se vería así. ¿Todos de acuerdo? Y si estás en esta parte, eclipse se vería así. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, para que me entiendan todavía mucho mejor, hermanos, geográficamente, por eso a mí me encanta ir a Israel, ¿ok? Porque todo esto hace sentido. Tú dices, ok, ¿dónde está el valle de Alajón? ¿Y dónde está Gabaón? Y muchos dicen, yo a ver, cuando voy con los demás, digo, miremos, aquí es este lugar. Y dicen todos, ¿y aquí qué pasó? Pues pasó esto y esto. Y dice, ok. Pero a veces, aunque les dices, ni saben de qué estamos hablando. Honestamente, ¿por qué? Porque pues simplemente no ponen A y B. Pero lo que está diciendo la Biblia es esto, ¿ok? Gabaón, la ciudad que está en el monte, y el valle de Alajón, de donde inicia la fuente de agua, el manantial, y fluye hacia lo que es el valle de Alajón y baja hasta abajo. ¿Ok? Esto es, desde Gabaón hasta el valle de Alajón, es un punto determinado. Es una porción. Es como decir, desde aquí a Chicago. ¿Todos me están siguiendo? Esto es lo increíble. ¿Están listos? Este punto de aquí es la ciudad de Gabaón y este punto de aquí es el valle de Alajón. O sea que aquí, los que estaban entre este punto y este punto, vieron este tipo de eclipse solar a lunar. ¿A poco no es impresionante, hermanos? Y entonces ya cobra más vida las palabras. Porque lo que está diciendo las palabras, tú las ves, bueno, sol detente en Gabaón, dices, ¿eso quién sabe qué significa? Y la luna en el Baida, ¿quién sabe? A mí ni me importa ni me interesa. Y les decía yo, podemos nada más seguirnos así, fue el milagro y nos seguimos estudiando. Pero si eres como yo, digo, espérame, aquí algo tiene que ver, algo tiene que saber y qué está pasando en este lugar. Y lo interesante es esto, hermanos, ¿ok? Lo interesante es esto, es que la gente que está aquí, y aquí están viendo el eclipse solar a lunar desde puntos de vista distintos. Pero la gente que está aquí, literalmente lo que ve, no ve este tipo de lunar, de eclipse. Para ellos dicen, wow, el sol dejó de hacer su función. El sol guardó silencio. O en palabras hebreas, el sol o allí dom. Porque realmente fue lo que pasó para ellos, hermanos. Para ellos, y ahora, como no tenían iPhones ni teléfonos, para ellos es, aquí se detuvo el tiempo. Porque nosotros también sabemos que, piensa en una forma como ellos, el sol nace y el sol muere. Entonces, depende de dónde esté el sol. ¿Cómo medían ellos el tiempo? A la primera hora, a la segunda. No eran tan exactos como nosotros. Primera hora, 33 minutos, 20. No. Ellos eran primera hora, segunda hora, tercera hora. Y en la noche, primera vigilia, segunda vigilia, cuarta. Es la forma en que marcaban ellos los tiempos. No eran como nosotros marcábamos los tiempos. En este sentido, hermanos, lo que estamos viendo aquí es algo muy interesante.
Porque para ellos literalmente, hermanos, desde Gabaón hasta el Valle de Alajón, hermanos, para ellos literalmente el sol se detuvo. Para ellos no fue un día normal. Para ellos fue un increíble milagro. Pero esto es lo que es increíble en cuanto al milagro, hermanos. Que te da con exactitud el lugar donde está la ciudad de Gabaón y el Valle de Alajón. Y ahí sí dices, wow. Si no crees en la Biblia, por escéptico, porque eres, pues eso ya te sorprende, como que ya dices, wow, se aventó Dios, la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad que es increíble, hermanos. Pero lo increíble es esto, hermanos, que caminaran toda la noche de la luna nueva, que llegaran al próximo día, que se pida a Dios que detenga esto, y que con exactitud. O sea, bien hubiera podido pasar una noche antes o una noche después o 3 meses después o 3 meses antes, pero que con exactitud, hermanos, pasara eso para que ocurriera esto, hermanos. Hablaba con Caleb esta mañana acerca de la idea de lo que es la predestinación, porque son preguntas que él tiene ahorita, y le explicaba este concepto de la predestinación y del futuro y del control de Dios y el control de los humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú tienes que saber, hermanos, es que cuando tú ves la Biblia, hermanos, es que todo lo que ocurrió a través de 40 años, en el momento que entró todo esto, hermanos, para este momento, todo eso, para que con exactitud el eclipse solar lunar ocurriera en el momento que estaban ellos peleando contra los amorreos, en el momento después que lo pidió Josué. Eso es increíble, hermanos. Porque ellos lo vieron como un milagro. Y el astrónomo que le ayudó al hermano, digo, al maestro, perdón, ¿sabes cómo lo ve? Como ciencia. Esto ocurrió el 30 de octubre de 1207 a.C. Y pasó exactamente entre Gabón y el Valle de Alajón, y está comprobado y no lo puedes negar porque ahí está. Y dices, wow, la perfección del libro de Dios. Por eso, hermanos, cuando se ve este texto, ¿verdad?, este contexto, se puede entender de una manera increíble en el paralelismo. Y esa sería parte de la primera lección de la cual está hablando, hermanos. ¿Qué les pareció?
Libre soy.
te bendiga. Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.